Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este miércoles 15 de mayo, un día que nos dicen los del tiempo va a ser más caluroso de lo que llevamos de año. Eso dicen los del tiempo. Hoy alcanzaremos los 32 grados en numerosos puntos de nuestra región. Lo importante es que este miércoles, menos mal, abren las piscinas municipales en Madrid, lo que ayudará sin duda a llevar mejor el calor y refrescará. Y como viene siendo habitual, el primer día de acceso es gratuito a las piscinas. Que quiera refrescarse, que se refresque. En estos momentos tenemos 12 grados en la sierra, 14 en la capital y 14 en la zona sur. Es fiesta en la ciudad de Madrid. Jornada en la que comer o desayunar a esta hora una rosquilla de santo, las tontas, las listas, la francesa, la de Santa Clara, e ir a beber agua a la ermita del santo a la pradera. Pues eso es lo que hay que hacer hoy. Una celebración, la de San Isidro, que este año coincide con la campaña electoral. De hecho, hoy pues todos los candidatos aparecerán por la pradera de San Isidro. Por cierto, que más de un seguidor del Atlético de Madrid se le está atragantando la rosquilla esta mañana porque tal vez no haya dormido bien, después de conocer que por fin Antoine Griezmann se va del Atlético de Madrid. El jugador francés, después de estar casi 2 años diciendo que si me quedo, que si me voy, que si me vuelvo a quedar, y que tal vez me piense si me quedo o si me voy de nuevo, se va. Y le ha comunicado al Atleti de Madrid, a los dueños del Atleti de Madrid y a su entrenador, que se va. Y que alguien va a pagar la cláusula de rescisión, que en este momento es de 200 millones de euros. Bien es cierto que a partir del 1 de julio es de 120, lo cual no es una rebaja pequeña. Se habla del Barcelona, en Francia hablan del PSG de París. Bueno, el caso es que se va. Y la inversión realizada por el Atleti de Madrid el año pasado, pues también se va con él. Ya veremos, son cosas que pasan y que, en fin, otro vendrá. Ya veremos si es tan bueno como el que se va. Elecciones, 26 de mayo. Hoy tenemos una encuesta de Sigma 2, según la cual el PSOE, con su candidato Ángel Gabilondo, ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid y podría gobernar tras 24 años de hegemonía del PP, con el apoyo, eso sí, de Más Madrid de Rejón y de Unidas Podemos. En el Ayuntamiento de la capital, Manuela Carmena repetiría y seguiría como alcaldesa con el apoyo del PSOE, que mejora sus resultados con Pepo Hernández. El bloque del PP, Ciudadanos y Vox no sumaría para poder gobernar ni en el gobierno regional ni en el Ayuntamiento de Madrid. Hablando de elecciones, el Tribunal Supremo ha rechazado la puesta en libertad de los líderes independentistas electos que están en prisión: Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull y Raúl Romeva. Si bien podrían acudir a la Constitución de las Cortes el próximo martes y tomar posesión de sus cargos, irán custodiados por la Policía Nacional hasta la misma puerta del hemiciclo, participarán en la sesión y después, cuando termine la sesión, volverán a ser conducidos a las prisiones correspondientes. Anoche, finalmente, Oriol Junqueras no participó en el debate que sobre las europeas se celebró en TV3, tras la decisión de la Junta Electoral Central, en contra de lo dicho por la Junta Electoral de Barcelona, que consideró que su intervención desde la cárcel era incompatible con el régimen horario de la prisión, que no tienen por costumbre los martes en Soto del Real permitir que los presos participen en chats por Skype y por televisión con otros, en este caso en un debate. Esquerra Republicana le echa la culpa al gobierno de esta decisión de la Junta Electoral, y quizá eso haya sido lo que ha influido en la decisión que van a tomar en el Parlamento Autonómico de Cataluña, que van a votar contra Iceta y no van a permitir que sea designado senador y por lo tanto pueda presidir el Senado. El veto decidido por la cúpula de Esquerra debe ser ratificado hoy por su grupo parlamentario en Cataluña. Juntos por Cataluña, es decir, Puigdemont y la CUP se opondrán, con lo cual no saldrá adelante el nombramiento de Iceta como senador y por lo tanto el propósito del gobierno de que presida el Senado pues no se va a producir. Hablando del gobierno, ha justificado la retirada de la fragata Méndez Núñez, que se ha dado la vuelta. Formaba parte del grupo de combate liderado por el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln. En razones técnicas y no políticas, dicen que ha justificado el gobierno esto por eso. No doy yo, depende de que el Pentágono ordenara que ese grupo de combate se dirigiera hacia el Golfo para meter presión sobre Irán. Defensa dice que volverá a acompañar al portaaviones cuando vuelva a su ruta originalmente prevista. La decisión es relevante y es, ya veremos qué consecuencias tiene, porque en fin, los contratos para la construcción de buques están ahí y se está hablando y mucho esta mañana de esta decisión del gobierno de decirle a la fragata Méndez Núñez que se diera la vuelta y abandonara la formación del portaaviones Abraham Lincoln por esta decisión técnica, que en el fondo es una decisión política, porque el gobierno, como se cuenta esta mañana, no se fía de las decisiones que pueda tomar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. El tráfico. Festivo en la ciudad de Madrid, pero no en el resto de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora tenemos que hablar de tranquilidad total en las vías de toda la comunidad. Es festivo en la capital. Había dos accidentes que estaban condicionando la circulación. Se han resuelto los dos, tanto en la A2 en Torrejón de Ardoz, sentido Zaragoza, como en la A6 en Collado Villalba, sentido Madrid. Como decimos, se nota el festivo en la capital en las vías de toda la comunidad.
No hay novedad que sepamos ni en la circulación de los trenes de la red de metro, ni en la red de cercanías de Madrid de Renfe. Seguimos contando la actualidad al comienzo de esta jornada, el miércoles 15 de mayo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contamos, por ejemplo, algunas cuestiones más al comienzo de este día en España. Por ejemplo, los líderes independentistas en prisión, Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull y Raúl Romeva, podrán acudir a la Constitución de las Cortes el próximo martes y tomar posesión de sus cargos, si bien no serán puestos en libertad. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo, informa Lupe Ortiz.
Debidamente custodiados, los cinco políticos presos con escaño acudirán a las Cortes el próximo martes y hasta ahí las concesiones del Supremo. Rechaza pedir un suplicatorio necesario para investigar o procesar, no con un juicio ya en marcha. Solicitar ese permiso supondría una irrazonable interferencia del Poder Legislativo en la función jurisdiccional. Sin suplicatorio no hay suspensión de la vista, que sería además de un riesgo para lo hecho hasta ahora, una discriminación hacia el resto del banquillo no parlamentario, pero con derecho a un juicio sin dilaciones. Y en cuanto a la libertad provisional, se reitera la negativa. La prisión preventiva es razonable y proporcionada. No se vulnera, dicen los jueces, derecho alguno. En este proceso penal, insisten, no se criminaliza ninguna ideología. El lunes, en principio, se reanuda el juicio ya en su recta final. Está previsto acabar con los testigos ese día, retomar tras la sesión constitutiva en Congreso y Senado, con la fase pericial y documental, el visto para sentencia podría llegar a mediados de junio.
El martes, por lo tanto, podremos ver a los cinco líderes independentistas en el Congreso, donde llegarán custodiados. Dentro de la Cámara Baja, en el hemiciclo, tendrá libertad de movimientos, pero solo dentro del hemiciclo. Noelia Ontoria.
Esquerra Republicana y Junts per Catalunya presentarán un escrito al Supremo pidiendo que los diputados presos puedan cumplir personalmente el trámite de recogida de credenciales antes del día 20 por la tarde. Además, las defensas solicitarán que el día 21 puedan dar ruedas de prensa y participar en reuniones con sus partidos, ejerciendo los derechos que corresponden a cualquier cargo electo. Sin embargo, el protocolo que prepara el Congreso de los Diputados, siguiendo las directrices del Supremo, limitará dentro del hemiciclo el movimiento de Junqueras, Sánchez, Rull y Turull. Podrán jurar su cargo sin esposas, pero para evitar su contacto con la prensa, se les conducirá desde el garaje por el ascensor hasta el hemiciclo, entrando por la puerta lateral de la cafetería, reservada exclusivamente para los diputados. Una vez acabada la sesión constitutiva, serán conducidos de nuevo en un coche camuflado de la Guardia Civil hasta la cárcel. El protocolo se cerrará en los próximos días.
Sobre el juicio en el proceso independentista, la sesión de ayer volvió a tener como protagonista al presidente del tribunal. El juez Marchena tuvo que poner orden a algunos testigos que habían sido llamados por la defensa del presidente de Ómnium Cultural, informa de nuevo Lupe Ortiz.
Un comediante unido a los acusados por la represión.
Bueno, debido a la represión los conozco actualmente a todos.
Son amigos de represión.
Debido a la represión no he tenido la oportunidad de conocerlos.
Una filósofa y ensayista febril y alucinada que para apoyar su discurso llevó hasta un guión.
Yo el 1 de octubre aluciné.
Usted no viene aquí para expresar o explicar al tribunal su grado de alucinación.
La fiebre no tiene ninguna trascendencia jurídica. Y no me replique, por favor.
Mire, doña Marina, usted no puede estar leyendo un guión en su respuesta.
No.
Tiene usted ahí un guión.
Un abogado empeñado en declarar en catalán.
Si usted introduce cualquier elemento de debate o controversia sobre la decisión de esta sala, inmediatamente va a ser expulsado y asuma las consecuencias disciplinarias y penales que se pueden derivar de ello.
O un sindicalista reacio a responder.
Y aquí no podemos estar perdiendo el tiempo.
No me perdone.
porque esto tiene consecuencias legales si usted nos hace perder el tiempo.
La paciencia de Marchena aprueba más que nunca y una sensación trasladada por fuentes del tribunal de incomodidad y enfado por la intolerable actitud de los testigos.
Mientras tanto, la Embajada de Estados Unidos en Madrid ha transmitido su malestar al gobierno español por haber sido informada solo por la vía militar y no por la diplomática de la retirada de la fragata española Méndez Núñez, del grupo de combate que encabeza el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln en el Golfo Pérsico. Fátima Sotorrío.
Y Exteriores insiste en que España es un socio serio y fiable, pero ha tenido que explicar a la embajada norteamericana que la retirada se debe al escrupuloso cumplimiento del pacto técnico. El gobierno habla de interrupción provisional por un cambio de misión unilateral de Estados Unidos y de la imprevisibilidad de Donald Trump ante una nueva escalada de tensión entre Washington e Irán. Margarita Robles, ministra de Defensa en funciones.
Norteamericano entiende que el portaaviones Abraham Lincoln tiene que ir a una determinada zona para una determinada misión, una misión que en ningún momento acordó con España, pues nosotros provisionalmente salimos de ese grupo de combate y ya cuando volvamos a la misión pactada con Estados Unidos, continuaremos.
Esa misión no es otra que la de conmemorar y celebrar el quinto aniversario de la Vuelta al Mundo y la certificación de la dotación española de la fragata.
Por lo demás, contamos en la crónica general de la actualidad que el Banco Santander plantea prescindir del 11% de su plantilla en un expediente de regulación de empleo motivado por la duplicidad de oficinas tras haber comprado por un euro el Banco Popular. Además de los despidos, el banco cerrará más de 1.100 oficinas. Pablo López.
En concreto, serán 1.150 sucursales las que echen la persiana de cierre y un total de 3.700 empleados los que pierdan su trabajo. Una cifra que, como reconoce el portavoz de Comisiones Obreras en el Santander, se sitúa en la parte alta de las estimaciones. José Luis Romero.
Las cifras presentadas hoy por la empresa pues se van al tramo más alto de lo que podrían ser nuestros análisis y nuestras expectativas. Y trabajaremos para que no sean esas 3.700 personas, o sea, más de 3.700 personas que se han planteado hoy en la mesa de inicio de conversaciones.
Aún se desconocen tanto las oficinas afectadas como el reparto regional de los 3.700 despidos, que en principio serán voluntarios mediante bajas incentivadas. Comisiones Obreras confía en que, como mínimo, se ofrezcan unas condiciones similares a las del anterior expediente de regulación.
Y Comisiones Obreras tiene claro que nunca peores condiciones de las que ha habido en otros expedientes, como el de servicios centrales de hace año y medio aproximadamente.
Esta decisión se produce como consecuencia de la fusión del Santander y el Popular y se suma a los más de 1.100 despidos que se llevaron a cabo en los denominados servicios centrales poco después de la fusión, ratificada el pasado mes de noviembre.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid, Crónica de Madrid. La ciudad celebra hoy la fiesta de su patrón, San Isidro, que este año viene, lo he jurado, inmerso en plena campaña electoral.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, preside hoy los últimos actos institucionales de este día festivo en lo que queda de legislatura y lo hace arropada por las encuestas que le dan la victoria en las urnas. La última, la de Sigma 2 para el periódico El Mundo, dice que Carmena volvería a ser alcaldesa de Madrid y Ángel Gabilondo el presidente de la comunidad. Podrían gobernar con el apoyo de Más Madrid y Unidas Podemos o incluso de Ciudadanos, aunque tampoco se descarta un empate porque habrá 132 diputados la próxima legislatura, con los datos de la encuesta David Moreno.
El Partido Socialista ganaría las elecciones autonómicas, subiría más de 4 puntos en intención de voto que le darían 41 o 42 diputados. El Partido Popular pasaría del 35 al 21% de los votos, logrando de 29 a 31 escaños frente a los 48 que tiene ahora mismo. Subiría a Ciudadanos de 17 a 24 o 25, aunque no superaría al PP. Más Madrid conseguiría 13 o 14 diputados, justo los que perdería Unidas Podemos, que se quedaría en 12 o 13, y Vox conseguiría 10 escaños en la Asamblea de Madrid. Ojo al margen de error, porque la encuesta da el gobierno al Partido Socialista con Más Madrid y Unidas Podemos o con Ciudadanos, pero no descarta un empate, ya que Partido Popular, Ciudadanos y Vox podrían llegar a lograr 66 diputados, los mismos que la izquierda en ese caso, impidiendo un gobierno socialista. En las elecciones municipales todo estaría más claro según la encuesta de Sigma 2. Ahora Madrid subiría ligeramente, de 20 a 20 o 22 concejales. El Partido Popular bajaría de 21 1 a 12 o 14 ediles. La mitad de los que pierde se irían a Vox, que irrumpiría en el consistorio con 4 concejales, y la otra mitad a Ciudadanos, que subiría de 7 a 9 o 10, igual que el Partido Socialista, que se mantendría con 9 ediles o podría subir a 10. El gobierno seguiría liderado por la alcaldesa Manuela Carmena, con el apoyo del PSOE.
El San Isidro más político tomará este miércoles la paradera entre chulapos, chotis y candidatos a las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo, que en su mayoría acudirán a la cita casi en pleno ecuador de la campaña. Fátima Sotorrío.
El día arranca a las 9 menos cuarto de la mañana con el tradicional izado de bandera en Colón, que va a presidir la alcaldesa, y en el que también se darán cita a otros miembros de la corporación municipal, mandos y oficiales de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. Un poco después, a las 10, se entregará en el Retiro las medallas de oro de En la Ciudad, la máxima distinción de Madrid. Entre los premiados, la cantadora Carmen Linares, el ilustrador El Roto y el mago Juan Tamariz. A las 11, misa concelebrada en la Real Colegiata, y a la 1 de la tarde, misa de romería en la pradera oficiada por el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Ya por la tarde, a las 7, procesión con las imágenes de San Isidro y Santa María de la Cabeza, con salida y llegada a la Real Colegiata de San Isidro.
La pradera será durante toda la jornada un hervidero. Primero, por las altas temperaturas que se esperan, y segundo, por la asistencia masiva de público que este año se prevé supere el millón de personas. Atentos si van en metro, porque desde las 3:30 de la tarde vuelven los paros convocados por el Sindicato de Maquinistas. Las estaciones de Urgel y Marqués de Vadillo, las más cercanas al recinto, están afectadas.
Y es que esta vez es el turno de las líneas impares 1, 3, 5, 7A, 9A y 11. La franja horaria afectada será entre las 3:30 y las 7:30 de la tarde. Este colectivo sostiene que la falta de maquinistas y la escasez de trenes provocan cada día aglomeraciones en los andenes y hacinamiento en los vagones. A esto añaden la gestión del problema del amianto, el incumplimiento del convenio y la ocultación de la información, entre otras cosas. Los servicios mínimos se han establecido en el 59%.
El bloque de Carabanchel, ubicado en el número 11 de la calle Toboso, cuya cornisa cayó a la vía pública el lunes, es segura. Las 12 familias desalojadas han podido volver a sus domicilios un día después del derrumbe. Aún así, la incertidumbre está aún presente en la calle General Ricardo, 112, donde los locales comerciales tardarán en recuperar la normalidad. José Antonio Alfonso.
Los técnicos de urbanismo y los bomberos han apuntalado el edificio de 4 plantas. La seguridad está garantizada y por ello se ha permitido el regreso a casa de las 12 familias desalojadas. Sergio, el vecino del segundo C, ha vivido las últimas horas con incertidumbre. Esa sensación aún permanece.
La preocupación, quieras que no, de la casa de toda tu vida, que es la que ha causado todo el despropósito. Que quieras que no, pues tienes un apego a la propia finca. Así que así estamos.
Los 10 metros de cornisa que cayeron sobre los locales comerciales, el impacto y el peso afectaron a las vigas del inmueble. El herbolario es uno de los comercios en los que habrá que hacer obras. Su encargada, María Ángeles, quiere abrir. Espera que el ayuntamiento y los seguros se pongan de acuerdo lo antes posible.
Me imagino que volverán a hacer la marquesina, no lo sé, la marquesina que teníamos en los locales, y la parte que se ha destrozado dentro de los locales, que es para que han descubierto las vigas, pues habrá que arreglarlas, claro. Cuesta mucho sacar un negocio adelante. Y si ahora hay que cerrar, es un problema.
El edificio, remodelado recientemente, tiene 70 años.
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid da luz verde al nuevo decreto de ordenación de los salones de juego, que limita sus ubicaciones e impone controles más estrictos y sanciones más fuertes. En el caso de los menores, Pablo López.
Los nuevos locales de juego y apuestas deberán estar al menos a 100 metros de centros educativos no universitarios, mientras que los que ya existen podrán mantener su actual ubicación hasta el momento en que necesiten renovar su licencia de 10 años. El decreto de la comunidad exige un control personalizado de las personas que accedan al local, una medida que busca impedir el acceso de menores y personas que estén inscritas en el registro de prohibidos. Este control deberá estar operativo en un plazo de 6 meses, 9 en el caso de que el salón de juego tenga que hacer reformas. Además, el gobierno anuncia sanciones que podrían alcanzar los 9.000 euros por cada menor y la suspensión de la licencia. El presidente en funciones también destaca el refuerzo de la plantilla de inspectores y la participación de agentes de la Policía Nacional en las labores de control de los 385 salones de juego de la comunidad. Pedro Royán.
Se ha incrementado de 6 a 9 el número de inspecciones de la Dirección General, a los que hay que sumar también 7 efectivos del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la unidad adscrita a la Comunidad de Madrid, del Ministerio del Interior.
La norma también fija que el 0,7% de lo recaudado, aproximadamente 1,2 millones de euros, se destine a combatir la ludopatía. Exige limitar la publicidad exterior de las casas de apuestas y prohíbe máquinas infantiles de aspecto similar a la de los adultos.
Ni las asociaciones antijuego ni las de padres de alumnos consideran que una década de moratoria y 100 metros de distancia de centros escolares supongan un coto al juego. Silvia González, Grupo de Trabajo de Casas de Juego, Camilo Llené, FAPA Giner de los Ríos.
Que hacer garantizar una serie de derechos a los empresarios y no contempla en ningún caso la garantía de derechos de las personas que pueden ser víctimas de la ludopatía, situándose además en los barrios más vulnerables de la ciudad.
Lo que pedimos son unas distancias de 800 metros desde los colegios a estas locales de juego.
El verano anticipado sigue un día más con nosotros. Los más calurosos están de suerte porque, como cada 15 de mayo, arranca la temporada de baño en la capital. El ayuntamiento abre hoy las piscinas al aire libre y, por ser día de apertura, el acceso hoy será gratuito. Y otra opción de ocio. El Parque de Atracciones de Madrid cumple hoy 50 años. Para celebrarlo, el recinto contará con nuevos espectáculos musicales y una exposición de fotos históricas. Isidoro Méndez.
Medio siglo de historia y para celebrarlo habrá novedades. Arancha Orusco, responsable de comunicación del parque.
Además de recordar pues viejas atracciones que ya no tenemos actualmente, como por ejemplo la popular Siete Picos, la Casa Encantada, etcétera, pues bueno, traeremos hoy a la mascota Napis, que es el oso chulapo que todos recordarán, que era, bueno, el emblemático oso que estuvo durante muchísimos años en el parque de atracciones compartiendo momentos con los niños. Y luego tendremos una serie de novedades y espectáculos musicales, sobre todo de calle, para celebrar este día tan especial.
El acto contará con Alaska como madrina.
Ella ha formado parte de la historia del parque de atracciones, actuó en 1989 con Alaska y Dinarama en el Gran Teatro Auditorio y para nosotros es, pues bueno, la artista perfecta para celebrar estos 50 años de historia con nosotros.
Por su recinto han pasado ya más de 100 millones de visitantes.
7 y 24 minutos. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
La Razón, entrevista a José Luis Martínez Almeida, candidato del PP a la Alcaldía de Madrid. Comillas, nosotros con el PSOE de Sánchez ni a la vuelta de la esquina. Díaz Ayuso saca el martillo pilón en el Ecuador de la campaña. Promete la mayor bajada del IRPF de la historia de Madrid. Los tenderetes de la Plaza Mayor bajo la lupa de la Fiscalía. ABC titula, denuncian a dos ediles de Carmena por un catastrazo ilegal en Moncloa. Trasladan a 160 policías de élite a un edificio sin agua potable. Ayuso anuncia la mayor rebaja del IRPF que ahorrará 300 millones. La verdadera cara de los alcaldables tras sus firmas. El País titula, un congreso médico de oncología dejará el año que viene más dinero que la final de la Champions. Cierre de filas en el PP ante las polémicas de Díaz Ayuso. La fachada del edificio España queda a la vista tras retirar los andamios. El Mundo titula, la guerra electoral de los impuestos. Entrevista a Isa Serra, candidata de Unidas Podemos, Izquierda Unida Madrid en pie a la Comunidad de Madrid. Comillas, impediremos que la región sea un paraíso fiscal para ricos. Torrejón de Ardoz, una candidata con gancho y refuerzo policial en la pradera. 20 minutos, las pymes buscan soluciones temporales y tiran de papel y boli para cumplir con el control de horarios. En Madrid Diario, 7 policías controlarán las nuevas restricciones de las 385 salas de juego.
Agenda cultural de la jornada, a esta hora como siempre con María José Francisco.
Arte y pensamiento en el Festival Gelatina, una reflexión sobre el ser humano y su proceso de cambio, con charlas, conciertos, performance y talleres. La reutilización crítica de la tecnología y las plantas como protagonistas. Leticia Ibarra, comisaria del festival en la Casa Encendida.
En el que se realizarán medicamentos con plantas y además durante este también pues se reflexionará sobre la relación entre las plantas y el ser humano. Y luego, por último, pues también contamos con varias charlas en las que se tratará la relación de la biología y la tecnología y temas, por ejemplo, como el afrofuturismo y el aceleracionismo.
Homenaje al impresionismo de Berthe Marie Morisot, con 37 lienzos inspirados en ella, su técnica, vida y obra. Cada uno ligado a algún fragmento de sus cuadros y con una particularidad, están realizados por personas mayores. Mar Barón, directora de Espacio Caixa, el centro de mayores de la obra social La Caixa.
Al ser la primera mujer en acceder al círculo de los impresionistas, sus comienzos no fueron fáciles. Dado además el hecho de la gran dificultad que suponía para una mujer estudiar en la academia, y tuvo que comenzar a educarse artísticamente copiando en el Louvre y pintando paisajes al natural.
Tras tres semanas de placer y felicidad que nada alteró.
Un género exigente y desconocido con el que Pia Tedesco se atreve, la representante del cabaret, en una convocatoria musical gratuita esta noche en los Jardines de las Vistillas.
La morfina y la farlopa me cautivó. Pero la cabra es afición y para huir de mi adicción yo fumé eucaliptus y así volando.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Fui fumadora compulsiva y en los labios saqué el rictus por fumar eucaliptus.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Al comienzo de este 15 de mayo, festivo en la ciudad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues se nota ese festivo en la capital madrileña, así que en este momento encontramos despejadas total tranquilidad, tanto en las rondas M40, M50 y también en las arterias principales de entrada a la capital. Situación muy cómoda.
No hay novedad, a esta hora que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Buenos días, Madrid. Desde las 7 de la mañana, en este 15 de mayo, les venimos contando la actualidad al comienzo de este día festivo en la ciudad de Madrid. San Isidro, el patrón, que celebramos con mucho calor. Alcanzaremos, nos dicen los del tiempo, los 32 grados en numerosos puntos de la Comunidad de Madrid. Vayan a la pradera con protección solar y no olviden hidratarse con el agua del Santo. Y si son del Atleti, que no se les atragante la rosquilla, porque no estamos los del Atleti para mucha fiesta hoy, pero hay que sonreír. Antoine Griezmann dice que se va, ya después del me voy, me quedo, me voy a quedar, no sé si me voy a quedar otra vez, pero si me pagan más me quedo un rato más, me voy. Y se va al Barcelona o al PSG, dicen en Francia. Donde hoy vamos a mirar es en Madrid, a la Pradera del Santo. Por cierto, desde las 10 de la mañana, desde allí transmitimos Buenos Días Madrid con Eli del Valle. Hoy centrará la campaña electoral de las municipales y autonómicas. El diario El Mundo publica una encuesta de Sigma 2, según la cual el PSOE ganaría las elecciones en la Comunidad de Madrid y podría gobernar con el apoyo del partido de Rejón Más Madrid, la escisión de Podemos y Podemos. En cuanto al ayuntamiento de la capital, Manuela Carmena y su candidatura personal seguiría siendo alcaldesa, ganaría las elecciones con el apoyo del PSOE, que mejora y mucho los resultados con Pepu Hernández. Por lo demás, la semana que viene se constituyen las Cortes, y allí estarán los cinco procesados por rebelión que tienen escaño: Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull y Raúl Romeva. El Tribunal Supremo les permite acudir, custodiados por el Cuerpo Nacional de Policía, a tomar posesión de sus cargos, a participar en la constitución de las Cortes. Lo que no pudo hacer anoche Oriol Junqueras fue intervenir en el debate de la TV3, la Televisión Autonómica de Cataluña, tras la decisión de la Junta Electoral Central al entender que era incompatible con el régimen horario de la prisión, que no es costumbre los martes por la noche participar en chats, ni en Skype, ni en debates en Soto del Real, y por lo tanto no iba a hacer una excepción. Hablando de Esquerra, son también protagonistas con su veto a Miquel Iceta, veto que se anuncia después de que se supiera que, por ejemplo, Junqueras no podía participar en un debate desde la cárcel. Pues veto a que sea designado como senador, y si no es senador no puede presidir el Senado. Y en cuanto a la polémica sobre la retirada de la fragata Méndez Núñez, dense ustedes la vuelta, esa fue la orden que llegó desde Madrid, del grupo de combate liderada por el Abraham Lincoln norteamericano, el gobierno insiste en que responde a razones técnicas y no políticas. En cuanto el portaaviones vuelva a su ruta inicialmente prevista y se aparte del Golfo Pérsico, el navío se reincorporará. Hay mucho malestar en el gobierno de Estados Unidos por esta decisión militar, que ni mucho menos se ha comunicado por la vía política diplomática. Hay mucho malestar de la Embajada de Estados Unidos con el gobierno de España por esta orden de dense ustedes la vuelta y no sigan el camino del Abraham Lincoln. Hay otros asuntos que serán noticia en este día y que nos avanza ya Ángela Beato.
Como se pueden ustedes imaginar, hoy se va a hablar de listas y de tontas, las rosquillas, de entresijos, gallinejas, agua del santo, de chulapos y chulapas. Hoy es San Isidro y la campaña electoral se traslada a la pradera. A mediodía puede que hasta se crucen por la ermita del santo Pablo Casado y Albert Rivera. Curiosamente, por la tarde, los que puede que se crucen, pero en Pamplona, son Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que tienen actos allí. Antes, el presidente en funciones se va a pasar por San Sebastián para visitar en el estadio de Anoeta las campeonas de la Copa de la Reina, las jugadoras del equipo femenino de la Real Sociedad de Fútbol. Quim Torra tiene hoy cita en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para declarar como investigado por ponerse cabezón con el asunto de los lazos amarillos y negarse a retirarlos cuando se lo pidió la Junta Electoral Central. No nos movemos de Cataluña porque Esquerra reúne este miércoles a su grupo parlamentario para decidir qué postura tomar con respecto a la elección de Miquel Iceta como senador por designación autonómica. Parece que no hay mucho que decidir, que ya lo tienen muy claro. En Fort Lauderdale, en Estados Unidos, comienza la fase final del juicio a Pablo Ibar. El jurado va a decidir si recomienda la pena de muerte o la cadena perpetua para el hispano-estadounidense encontrado culpable de 3 asesinatos. La reina emérita, doña Sofía, se ha trasladado a Suecia. Tiene previsto acompañar hoy a la reina Silvia al Congreso sobre Demencias que se celebra en el Palacio Real de Estocolmo. Hoy sabremos por fin quién se lleva este año el premio Princesa de Asturias de los Deportes. La cosa está entre una veintena de candidaturas de 8 nacionalidades y suenan nombres como los de Javier Fernández, Lidia Valentín o Carolina Marín. Volviendo a Madrid, en poco más de una hora la alcaldesa asiste al tradicional izado de bandera y al desfile militar por San Isidro en los Jardines del Descubrimiento, en Colón. Luego hará entrega de las medallas de oro de Madrid en los Jardines de Cecilio Rodríguez a los galardonados, entre los que están Carmen Linares, el ilustrador El Roto y el mago Juan Tamariz. Como es tradición, por San Isidro comienza la temporada de las piscinas municipales. En total son 14 los centros que abren ya este miércoles, día en que remojarse sale gratis, se lo recuerdo. Atentos también, si van a coger el metro, los maquinistas han convocado paros. Los sufrirán quienes vayan a coger las líneas impares entre las 3:30 y las 7:30. Y termino ya con el apartado de efemérides, de las que van a oír hablar hoy. Este 15 de mayo, además de San Isidro, es el Día Internacional de la Familia. También se cumple el 8º aniversario del 15M, ¿se acuerdan? Parece que fue ayer y tal día como hoy. Hace 50 años nacía el Parque de Atracciones de Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
¿Y cómo ha comenzado la Feria de San Isidro a los toros? Crónica diaria a esta hora en Buenos Días Madrid de Julio Muñoz. Buenos días.
Buenos días. Ya solo quedan 33 tardes. Así abandonaban la plaza muchos aficionados que se quedaron con ganas de mucho más en el primer festejo de San Isidro. Con media plaza en los tendidos, muy mala entrada, se lidiaron 6 toros de la quinta que no hicieron honor al comportamiento típico de los buendías santacolomeños, pero eso sí, se dejaron torear. El diestro local Javier Cortés se llevó un lote de puerta grande pero no estuvo a la altura de los astados ni siquiera de las expectativas, y es que fue uno de los toreros que mejor imagen dejó en Madrid la temporada pasada. Se salvó, eso sí, su picador Juan Francisco Peña, que recetó un sensacional puyazo en el primer intento y saludó una gran ovación, algo exagerada, y es que no fue capaz de atraer por tercera vez al toro a las cabalgaduras. Abría el cartel y la feria al torero de Albacete, Rubén Pinar, que dejó los momentos más lucidos de la tarde. No llegaron a más, dada la sosa condición de sus dos oponentes. Saludó en ovación en el cuarto y dejó a Madrid con ganas de volver a verlo. El francés Tomás Dufaux cerraba cartel y demostró que en esto del toreo, querer no siempre es poder. Voluntarioso y animado, recibió al primero a Portagayola y quiso hacer las cosas bien, pero su lote pedía algo más que voluntad. Decíamos, 33 tardes quedan. La próxima, mañana, día del patrón, toros de Fuente Imbro para Finito de Córdoba. Diego Urdiales y Miguel Ángel Pereira. Cartel de veteranos, pero que saben muy bien lo que es triunfar en Madrid. Se llenará la plaza y los que no puedan ir, que no se preocupen. Podrán seguir el festejo a través de Telemadrid a partir de las 7 de la tarde.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Jornada festiva de San Isidro, protagonizada por el sol y el calor. Las temperaturas incluso algo más elevadas que las de ayer. Llegaremos a ver registros de 32, 33 grados en muchos puntos de la comunidad. Y además ese sol también que nos va a acompañar, aunque de cara a la segunda mitad del día iremos viendo cómo evolucionan las nubes, pero serían nubes altas que no le van a quitar protagonismo prácticamente a ese sol. Vientos flojos de dirección variable, predominando de sur hasta las horas de la tarde y después irá rolando a norte. La situación de estabilidad y de calor para la jornada de este jueves empieza a cambiar ligeramente. Algo más de nubosidad, precipitaciones que pueden comenzar en la sierra y serían la avanzadilla de lo que vamos a tener el viernes. Un descenso brusco de las temperaturas y además aumento de la inestabilidad. Puede que en próximos días necesitemos el paraguas en muchos puntos de la región.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenos Días Madrid, Onda Madrid por el mundo. Hoy desde Estados Unidos, Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump desmintió que Estados Unidos vaya a enviar 120.000 tropas a Oriente Medio para contrarrestar cualquier ataque de Irán. La información la había difundido el diario The New York Times. Sin embargo, el presidente dijo que si llegara ese momento, enviaría una cifra de soldados mucho mayor. En cuanto a Venezuela, el secretario de Estado Mike Pompeo no encontró consenso en Rusia, donde se reunió con el presidente Vladimir Putin y el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. Pese a todo, el líder ruso dijo estar dispuesto a restablecer por completo las relaciones con Washington, alabó las conclusiones de la investigación sobre la trama rusa y señaló que este podría marcar un nuevo inicio entre ambas naciones, ya que esclarecieron que no hubo colusión por parte de Rusia en las presidenciales estadounidenses de 2016. Pero ¿cuál será el próximo punto de encuentro para retomar las conversaciones? Tanto Donald Trump como Vladimir Putin asistirán a la cumbre del G20 que tendrá lugar en Japón a finales de junio. Trump dio por hecho una reunión bilateral, pero el Kremlin se apresuró a desmentirlo el lunes. Lavrov dice ahora que si reciben una solicitud oficial de la Casa Blanca, responderán positivamente. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Temas diversos hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo, encuesta de Sigma 2. El PSOE podría recuperar la Comunidad de Madrid y Carmena. Repetir. El PP perdería el gobierno autonómico tras 24 años. En la capital, la alcaldesa mejoraría sus resultados pese a la ruptura con Podemos. Los presos del 1 de octubre podrán ir a la Constitución de las Cortes, pero el juicio no se suspenderá. Esquerra Republicana anuncia que bloqueará la designación de Mikel Iceta como senador. En la portada de
El País, el secesionismo bloquea la elección de Iceta como senador. Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y la CUP se disponen a frenar las aspiraciones del líder del PSC de presidir la Cámara. El Supremo permite a Junqueras ir a la Constitución del Congreso.
¿Qué tema llevan en sus portadas ABC y La Razón?
El ABC titula: otro gobierno del PSOE, otra retirada. Estados Unidos estudia tomar medidas tras la decisión política de Sánchez de retirar la fragata de apoyo en el Golfo Pérsico. Enorme malestar en la Armada por la precipitación de la ministra, que convierte a España en un aliado poco fiable. Temor a que Trump vete la negociación de contratos millonarios con los astilleros españoles. La Razón titula: Sánchez retiró la fragata porque no se fía de Trump, ante la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán en el Golfo Pérsico. Robles niega razones políticas, pero Celaá lo atribuye a la imprevisibilidad de Estados Unidos. La medida pone en riesgo un contrato de 16.400 millones que tenía pendiente Navantia.
¿Otros temas que llevan los periódicos en sus portadas que podamos destacar esta mañana?
En la página 2 de ABC, empresas y autónomos piden aplazar el registro horario. Griezmann comunica al Atlético de Madrid que se marcha. El régimen cubano denunciado ante La Haya por esclavitud. El PP luchará por recuperar la capital para olvidar el fiasco de las generales. En El País, la retirada de la fragata causa tensión entre España y Estados Unidos. Arabia Saudí denuncia un ataque con drones a sus oleoductos. La policía impide la reunión del Parlamento de Venezuela. Griezmann dice adiós al Atlético, el equipo que lo convirtió en estrella. En El Mundo, el gobierno retiró la fragata por la imprevisibilidad de Trump. La Asamblea Nacional tomada por Maduro. Trabajo propone sacar las pausas del cigarro y el café de las horas cotizadas. Y en La Razón, Génova quiere a Ana Pastor como portavoz del Grupo Popular. Los presos electos recogerán el acta, pero seguirán en prisión. El Santander prescinde de 3.700 empleados por el cierre de oficinas.
¿Qué temas llevan hoy los digitales, Javier?
El Confidencial: la Fiscalía acusa a Villarejo de cobrar un millón a los Pérez Maura para pagar a Garzón. El Independiente: Ferraz da un nuevo empujón a la campaña de Pepu tras su flojo arranque. El Español: informes de inteligencia advirtieron a Robles de los riesgos del despliegue de la fragata en el Golfo. OK Diario: Sánchez cambiará la ley para que el Valle de los Caídos sea un parque temático de la Segunda República. 20 minutos: Gabilondo y Ayuso abren la guerra fiscal y chocan con IRPF y sucesiones. El diario.es: el acuerdo de la mesa del Congreso allana el camino a un entendimiento estable entre el PSOE y Unidas Podemos. Voz Populi: Podemos renuncia a presidir el Congreso y se centra en tener ministros. Moncloa.com: Sandro Rosell intentará regatear a Robles y Guardiola para presidir el Barça. Lainformación.com: Robles vuelve a poner en riesgo un megacontrato para Navantia, 20 fragatas para la US Navy.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula: Sánchez juega con el prestigio de España. Dice: la decisión unilateral y electoralista de retirar la fragata Méndez Núñez de su misión con la US Navy hiere la fiabilidad de nuestras Fuerzas Armadas y el compromiso de España como socio. El otro editorial se titula: más trabas y confusión para las empresas. En La Razón, el editorial se titula: una decisión política y precipitada. No se trata de defender la participación española en una crisis con Irán, dice, pero sí insistir en que el Ejecutivo podía haber resuelto el problema en buenos términos diplomáticos con Washington. Estamos ante una decisión precipitada, mal ejecutada en tiempo y forma y que no deja en buen lugar a España. En El Mundo, el editorial se titula: un juicio con garantías pero sin privilegios. Dice: los golpistas no logran ni ser excarcelados ni suspender el juicio. A los procesados les debe quedar claro que el celoso garantismo con el que está procediendo la justicia no es compatible con el disfrute de prerrogativas políticas. El otro editorial se titula: el modelo de Madrid está en juego el 26 de mayo. Y en El País, el editorial se titula: acuerdo para la normalidad. Dice: una mesa del Congreso abierta a diferentes mayorías evitaría los abusos. El otro editorial se titula: gestionar el siglo XXI.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Maura se titula hoy: volver a salir picando billetes 28 años después. Dice, luego se sorprenden de que haya tantos oficiales que acaben en las listas de Vox y del PP. Lo raro es que no haya más. Concluye, el PSOE humilla a nuestras Fuerzas Armadas. La retirada de Irak con Zapatero ya fue un caso sin parangón. Las vidas ejemplares de Luis Ventoso se titula hoy Zapaterazo. Dice, molestar a los americanos, tal vez de votos, pero es mala idea. En El País, artículo de José Moisés Martín Carretera, titulado El Green New Deal y las políticas del futuro. Dice, quizá ha llegado el momento de que nuestros gobiernos asuman el reto de invertir decenas de miles de millones de dólares para que, en vez de salir del planeta, podamos habitar justa y libremente en él. También en El País, artículo de Frank Appel con este título, La importancia de Europa. Dice, el verdadero potencial del continente no solo podrá realizarse si todos buscan soluciones buenas más allá de sus fronteras. La pregunta que hay que responder ahora es si en este momento de transición global la Unión Europea y una mayor conexión dentro de Europa enriquece nuestras vidas personales, nos hace mejores personas y nos fortalece como comunidad, y en caso afirmativo, ¿cómo lo hace?
Las imágenes de esta mañana con valor en sí mismas, Javier.
ABC en la portada trae la imagen de la fragata Méndez Núñez navegando por aguas del Índico. Dice, otro gobierno del PSOE, otra retirada. La foto de portada del Mundo se dedica a las fuerzas militares y policiales venezolanas de Maduro impidiendo la llegada al Parlamento de los diputados de la Asamblea Nacional. La foto de portada del País para Cannes deslumbrante y polémico. La foto es el director mexicano Alejandro González Iñárritu, que posa con la actriz estadounidense Ellie Fanning. Y en la foto del diario de La Razón, padres coraje por una infancia libre, la imagen de dos padres que han sufrido diversos problemas.
Titulares de la prensa económica, los salmones esta mañana.
En expansión, Unicaja y Liberbank rompen su fusión. 5 días, Santander quiere recortar 3.714 empleos y cerrar el 26% de las oficinas. El Economista, Bankia y Seguros se unen para facilitar hipotecas a los jóvenes. CapitalMadrid.com, el descrédito financiero resta un 11% de margen comercial a las tiendas de día. DiarioAbierto.es, el Tribunal de Justicia Europeo obliga a implantar el control horario en las empresas.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos como cada mañana con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico Onda Madrid en Barcelona. No me digas, Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días.
Que asististe ayer a un debate movido.
Pues sí, un debate movido en TV3 entre candidatos a las europeas. Vaya, es que solo empezar el representante de Juntos por Cataluña los plantó a todos. Se fue en protesta por la negativa de la Junta Electoral a que participara Toni Comín desde Bélgica. En el minuto de oro, el último para pedir el voto, la televisión pública ha emitido una grabación de Junqueras, pero no la de Puigdemont. Eso sí, un rato después la ha emitido en otro programa de la cadena.
Veto a Iceta.
Sí, La Vanguardia abre su edición de hoy afirmando que los independentistas vetan la elección del líder del PSC como senador. Para el periódico, Esquerra bloquea la elección de Iceta y él anuncia un recurso al Tribunal Constitucional. Los republicanos, por otra parte, Juan Pablo, reúnen su dirección esta mañana y han justificado su posición acusando a los socialistas de ser los responsables precisamente de la ausencia de Junqueras en el debate de ayer, porque dicen que controlan instituciones penitenciarias.
¿Qué se dice en Barcelona esta mañana de la tensión? Otra vez una jornada de tensión en el Supremo.
Pues mira, por ejemplo, Crónica Global considera que Cuixart boicoteó al tribunal, la defensa de Cuixart, cuestionando el trato diferencial entre los testigos por parte del presidente de la sala, y con la vista puesta al recurso que están preparando para presentar en Estrasburgo. El coordinador de la defensa, precisamente de los políticos de Esquerra Republicana, reconoció anoche en una entrevista radiofónica que usarán que Marchena aplaudiera que el abogado Saleya renunciara a seguir preguntando como un argumento para este recurso.
Que aplaudiera, pero aplaudiera físicamente.
Bueno, no, que dijera que mejor. O sea, ¿sabes aquel episodio en el cual dice, si usted me limita esta línea de defensa, dejo de preguntar? Y entonces le dijo Marchena, mejor. Bueno, pues entonces ven ahí una similitud. ¿Te acuerdas con aquel famoso caso que se anuló precisamente cuando aquella juez dijo, me imaginaba que no seguiría usted mis indicaciones? Pues bueno, consideran que es mimético y que hay razones para presentar el recurso.
Ángela Murillo, en el caso del interrogatorio a Otegi.
Efectivamente.
Presos en el Congreso.
Pues el tribunal tribuna decidió ayer a que los políticos que están siendo juzgados, pero que salieron elegidos en las elecciones, se desplacen a la sede del Congreso y al Senado para recoger sus actas de diputados.
Aniversario.
El periódico se fija en el primer año de Quim Torra como presidente de la Generalitat, lleno de gestos, pero caracterizado, según el rotativo, por la parálisis de la acción de gobierno. Hoy Torra declara ante el Supremo, ante el Superior de Justicia de Cataluña, en qué estaba yo pensando, para, justificar la presunta desobediencia de la que le acusa la Fiscalía por no haber retirado a tiempo el lazo amarillo de la fachada del Palacio de la Generalitat.
¿Te queda algo de grandes empresas?
Pues sí, porque después del asalto del independentismo a la Cámara de Comercio, La Vanguardia cuenta que la Generalitat remata la operación con una ley para reducir la presencia y el peso de las grandes empresas en esta entidad al mínimo.
Pues aquí lo dejamos, luego te esperamos. Es miércoles, Rafa Ribot, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Que vaya bien.
Gracias, hasta luego.
Las 8 menos 8 minutos, el tiempo del deporte.
Onda Madrid, deportes.
La noticia de la jornada en Madrid es sin duda que Antoine Griezmann le ha dicho al Atlético de Madrid que se marcha. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo. Pues sí, la verdad es que no por menos esperada, deja de ser noticia, es una de las noticias del año. Sin duda, yo creo que venía barruntándose ya desde hace muchos días, casi un año prácticamente, porque desde que la temporada pasada por estas fechas Antoine Griezmann ya andaba deshojando la margarita, realmente siempre ha sobrevolado la sensación de que esta sería la última temporada en el Atlético de Madrid. Anoche, sobre las 10:15, el club rojiblanco lo hacía oficial y el propio futbolista lo comunicaba a través de este vídeo.
Después de hablar con el Cholo, luego con Miguel Ángel y con la gente de los despachos, quería enseguida hablar con vosotros, atléticos, a la afición que siempre me ha dado mucho cariño. Para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, tener otros desafíos. La verdad que me ha costado, ¿no?, coger ese camino, pero es lo que siento, es lo que necesito, y quería agradeceros por todo el cariño que me habéis dado durante esos 5 años.
Vemos en este vídeo un Griezmann tranquilo, con media sonrisa, relajado, intentando que la despedida fuera lo más natural posible. Terminaba agradeciendo a los aficionados todo su apoyo y cariño en estas 5 temporadas en las que ha vestido de rojiblanco.
Ha sido momentos increíbles que siempre recordaré. La verdad que os llevo en el corazón. No es fácil para un jugador tener tanto cariño y muchas gracias por todo. Otra vez os llevo en el corazón, que han sido 5 años de verdad increíbles, donde he disfrutado mucho, lo he dejado todo en el campo, he intentado ser un chico bueno, he intentado dar muchas alegrías a la gente que venía en el Wanda Metropolitano o los aficionados que vienen, que son muchos en los partidos fuera de casa, y solo agradecimiento a todos vosotros, muchas gracias de corazón y hasta luego.
Pues hasta luego. Es curioso cómo es este mundo del fútbol. Hace solo 4 días Simeone hacía estas declaraciones en una entrevista. Posiblemente barruntaba o sabía algo de lo que iba a pasar, pero no era el momento de anunciarlo. De ahí el dardo que le lanza al final. Así respondía, cuestionado sobre la posibilidad de que se marchara Griezmann.
Es el capitán de nuestro equipo, es un hombre súper querido dentro del plantel. La verdad que no estoy preocupado, para nada, sinceramente. Considero que en este lugar tiene todo para seguir creciendo. Después no estoy en su cuerpo. Y obviamente verá, tiene contrato, porque obviamente esto se está hablando. No hemos hablado con él todavía. Tiene contrato por creo que 2 años más, si no me equivoco. Y es nuestro capitán. Así que si yo pienso que nuestro capitán se puede ir porque sí, no hablaría bien de él en estos momentos.
Ahora solo falta saber el futuro club del futbolista. Todo apunta a que va a ser el Barcelona el que va a pagar su cláusula de rescisión, 120 millones de euros, y se llevará a Antoine Griezmann, como ya intentó la temporada pasada. Es cierto que otros equipos como Manchester City o Paris Saint-Germain también están detrás de él, pero en principio, si nada cambia, su próximo club será el Fútbol Club Barcelona de Leo Messi. El que también parece que va a abandonar el Atlético de Madrid al finalizar la temporada es Juanfran. Definitivamente no acepta la oferta de renovación que le había realizado el club y se va a marchar tras el partido del próximo domingo ante el Levante, tras 8 temporadas y media vistiendo la rojiblanca. En el Real Madrid siguen a la espera de terminar la temporada para empezar a anunciar novedades de cara a la plantilla del próximo curso. La llegada de Eden Hazard y la posible, evidentemente, llegada de otros futbolistas importantes que quiere Zidane, como Pogba. En baloncesto, todo se prepara ya de cara a la Final Four, que arranca, recuerden, este próximo viernes, 9:30 de la noche, semifinales de la Copa Europa, Real Madrid, CSK de Moscú. Aquí, en Onda Madrid, lo contaremos. Hoy es el Media Day del conjunto de Pablo Laso. Y terminamos con un par de apuntes de noticias de polideportivo. En tenis, en el Masters 1000 de Roma, Rafa Nadal inicia su participación esta tarde ante el francés Jérémy Chardy, tras su participación en el Mutua Madrid Open. Rafa, dispuesto a lograr la victoria en el séptimo torneo que disputa esta temporada, el último antes de Roland Garros.
Es parte del juego. Solo hay un ganador cada semana y tienes que ser consciente de ello antes de empezar cada semana y cada torneo. Hay muchos jugadores que empiezan el torneo y solo uno puede ganarlo. Eso lo hace muy difícil y todas las cosas que he hecho en el pasado en estos eventos han sido muy complicadas. Y está bien que la gente sepa que ganar es algo complicado.
Y en ciclismo, en el Giro de Italia, ayer se corrió la cuarta etapa con un final muy accidentado en el que el británico Simon Yates arrolló al español Mikel Landa en una rotonda en los últimos kilómetros, lo que le hizo entrar rezagado. El ciclista de Movistar se encuentra ya a 1.49 del líder Primoz Roglic.
Liga se juega en el partido de la Onda.
Este viernes, desde las 8:30, semifinal de la competición europea. Desde el Buesa Arena de Vitoria, Real Madrid, CSK de Moscú. Los blancos en busca de su 11ª Copa de Europa. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, estamos en el miércoles 15 de mayo, San Isidro. Festivo en la ciudad de Madrid, la capital. Nos dice los del tiempo que nos espera el día más caluroso de este 2019, que llegaremos a los 32 grados en numerosos puntos. Se abren las piscinas y todo. Ya saben ustedes, con esto del calor es un buen lugar para refrescarse. En este momento tenemos 12 grados en la sierra, 15 en la capital y 14 en la zona sur, aunque ya adviértelos del tiempo que para el final de la semana habrá un descenso notable de las temperaturas. Incluso necesitaremos el paraguas en los próximos días en Madrid. De momento disfruten de esta jornada festiva en este miércoles 15 de mayo. Más de alguno seguidor del Atlético de Madrid, bueno, a lo mejor ha dormido más tranquilo, porque ya con ese trajín que se traía Griezmann de si me quedo, si me pagan más, me quedo un rato, pero no me voy, hago un vídeo, hago otro vídeo. Bueno, al final que se va. La cláusula de rescisión que tiene que pagar quien se lleve a Griezmann es de 200 millones hoy. Es más barato el 1 de julio, con lo cual es normal que la abonen el 1 de julio, porque es 120 millones de euros dentro de la barbaridad del disparate que estamos hablando. De dinero, quiero decir. Todo apunta a que se irá al FC Barcelona, aunque en Francia esta mañana hablan del PSG. Estamos en San Isidro. Ha comenzado la Feria de San Isidro, por cierto. Elecciones autonómicas, municipales, europeas. Hoy en la pradera de San Isidro estarán todos los candidatos. Y se hablará mucho de la encuesta, por ejemplo, que publica hoy Sigma 2, en la que anuncian que el Partido Socialista ganará las elecciones en la Comunidad de Madrid, podría gobernar con el apoyo de Más Madrid de Rejón y de Unidas Podemos, y que en el Ayuntamiento, bueno, la Carmena, con el apoyo del PSOE, que sube, gobernaría con bastante comodidad el Ayuntamiento de Madrid. En ninguno de los dos casos, la suma del PP, Ciudadanos y Vox alcanza la mayoría absoluta. Hablando de elecciones, el Tribunal Supremo ha rechazado la puesta en libertad de los líderes independentistas que están en prisión, si bien van a poder acudir el martes al Pleno del Congreso para la constitución de las Cortes y elegir las mesas de ambas cámaras. Hay 4 diputados y un senador electo que están procesados por rebelión. Les custodiará el Cuerpo Nacional de Policía hasta la puerta del hemiciclo. En el hemiciclo estarán sin la policía, es el único sitio donde estarán sin la policía, en el resto del tiempo y del trayecto, acompañados de los agentes que le custodian. Anoche, finalmente, Junqueras no participó en el debate sobre las europeas que celebró TV3, porque la Junta Electoral Central no se lo permitió, al decir que no es costumbre en las prisiones permitir las intervenciones en televisión los martes por la noche, que no es normal que en los horarios de la cárcel se permitan esas excepciones. Esto ha provocado, sin duda, gran enfado en Esquerra Republicana, que hoy va a decir definitivamente si impide la elección de Miquel Iceta como senador, con lo cual no podría ser presidente del Senado. Por lo demás, también hay malestar en la Embajada de Estados Unidos en Madrid por la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de decirle a la fragata española Méndez Núñez que se diera la vuelta y abandonara la formación encabezada por el portaaviones norteamericano Abraham Lincoln, que se dirigía al Golfo Pérsico. Hablaremos de este asunto en el tiempo de la tertulia. Enseguida contamos la información electoral. Antes, otras noticias a esta hora con David Herráez y Ángela Beato. El presidente de la Generalitat declara ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Quim Torra está citado hoy como investigado por un delito de desobediencia a la Junta Electoral Central al negarse a retirar los lazos amarillos en la campaña del 28 de abril. El presidente catalán ha anunciado que acudirá al tribunal a acusar al Estado.
La justicia europea respalda la implantación del nuevo registro obligatorio de la jornada laboral.
En una sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que los Estados miembros deben obligar a los empresarios a implantar un sistema objetivo, fiable y accesible. Precisa que corresponde a cada país definir los criterios de aplicación.
El IPC subió en abril un 1%.
La tasa interanual se eleva 2 décimas hasta el 1,5% por el encarecimiento de los servicios relacionados con el turismo en Semana Santa. Se trata del tercer repunte consecutivo y está en su nivel más alto desde noviembre.
Ajuste en el Banco Santander.
La entidad prevé reducir su plantilla en España en 3.700 personas con el cierre de 1.150 oficinas. Afectará principalmente a la red comercial para reducir su tamaño y evitar duplicidades tras la absorción del Banco Popular el año pasado.
Caja Banco y Liberbank rompen las negociaciones para su fusión.
Después de más de 5 meses de conversaciones, desisten de crear el sexto mayor banco de España. La decisión la ha tomado el Consejo de Administración de Liberbank al no alcanzar un acuerdo sobre el reparto accionarial en la nueva entidad.
La Universidad Rey Juan Carlos revisa el expediente académico del líder del PP en Aragón.
Luis María Beamonte reconoció públicamente que había ocultado que se licenció en Derecho en este centro universitario 35 años después de empezar la carrera en Zaragoza. El centro está comprobando si el procedimiento académico fue correcto.
Reclamaciones a los políticos en el Día Internacional de la Familia.
La conciliación y las ayudas contra la crisis demográfica son las principales preocupaciones de la población, según los participantes en un debate celebrado ayer en el Congreso. Las familias reclaman que las administraciones instituciones den ejemplo de horarios razonables.
WhatsApp reconoce que su sistema encriptado ha sido atacado por un programa espía.
Admite que ha sido una acción selectiva contra periodistas, abogados y ONGs cuyos datos, conversaciones y fotografías quedaron desprotegidos. La empresa ha comunicado el ataque a los afectados y recomienda actualizar la aplicación.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Día de San Isidro con mucho calor en toda la comunidad. Vamos a alcanzar los 30 grados y seguramente a superarlos, máximas que podrían llegar a 32, 33 grados en muchos puntos. Y en la sierra tampoco se van a quedar tan lejos, porque como máximo los registros estarán ligeramente por debajo de esos 30 grados. Ambiente caluroso, tenemos radiación ultravioleta de índice muy elevado, así que precaución a protegerse la piel. El viento soplando de forma suave, de dirección variable, irá girando a componente norte de cara al final de la jornada. Y este calor de esta semana tiene los días contados, porque nos va a durar hasta el jueves. A partir de ese momento empezaremos a notar cambios y el viernes tendremos un descenso brusco del termómetro.
Noticias del deporte con Carlos Rodríguez.
Antoine Griezmann se va. Anoche tanto el futbolista como el Atlético de Madrid comunicaban de forma oficial la noticia. Dice Antoine que ha sido difícil, pero que necesitaba buscar otro camino, afrontar retos diferentes. Se cierra así su etapa de rojiblanco tras 5 temporadas en la que ha firmado 133 goles en 236 partidos con la rojiblanca. Su destino, si nada cambia en los próximos días, será el FC Barcelona, que pagará su cláusula de 120 millones de euros. Otro que también se marcha del Atleti es Juanfran, que ayer comunicó que no acepta la oferta de renovación del club. Y en tenis, en el Abierto de Roma, Rafa Nadal comienza su participación esta tarde enfrentándose al francés Jérémy Chardy.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Buenos Días Madrid informamos a esta hora, a las 8 y 15 minutos, del tráfico. Festivo en la Ciudad de Madrid, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues afortunadamente para los conductores, muy apacible la situación en las vías de toda la comunidad. Se nota, como decías, el festivo por San Isidro en la capital madrileña, así que están despejadas los accesos, las entradas a Madrid y también la M40 y la M50.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid-Renfe. Llegamos a Madrid, contamos la actualidad de esta jornada, las noticias en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. En este día de fiesta grande en Madrid, Loli Jurado.
Sí, porque celebramos en la capital el día de nuestro patrón, San Isidro. La ermita y la pradera esperan la asistencia de 1 millón de personas durante toda la jornada, que promete ser calurosa. Muchos de ellos buscarán refrescarse con el agua de la fuente, a la que se le atribuyen efectos milagrosos. Hasta allí nos vamos ya a Unidad Móvil de Onda Madrid, Gloria García Talavera.
Buenos días, va a ser uno de los días más calurosos de esta primavera. Las temperaturas pueden llegar hasta los 33 grados, así que menos mal que tenemos esta fuente de San Isidro. Muchos ya beben de ella para calmar la sed, pero otros peregrinan todos los años hasta aquí para pedir salud al santo. Desde las 6 de la mañana había gente esperando, la fuente no se abría hasta las 8.
Ese es el testimonio a esta hora en la pradera, allí junto a la Fuente del Santo, y es que la agenda del día arranca a las 9:45 de la mañana con el tradicional izado de bandera en Colón que presidirá la alcaldesa y en el que también se van a dar cita a otros miembros de la corporación municipal, mandos y oficiales de los tres ejércitos y de la Guardia Civil. Un poco después, a las 10 de la mañana, entregará en el Retiro las medallas de oro de la ciudad, la máxima distinción de Madrid. Entre los premiados este año, la cantaora Carmen Linares, el ilustrador El Roto y el mago Juan Tamariz. Como decimos, a esta hora son muchos ya los madrileños que hacen cola en la Fuente de la Ermita del Santo.
He venido antes para ir a misa de 7 y luego ponerme en la cola, aunque ya estábamos antes de las 7 en la cola para ser de los primeros y salir, porque si no esto se llena de gente y te puedes tirar hasta 2 horas en la cola. Vengo porque creo mucho en San Isidro, soy madrileña, por suerte, y seguiré. Es decir, siento algo muy, muy grande, muy grande, y me gusta venir temprano, porque es distinto, es un ambiente madrugador, huele pues a lo que huele a hierba, es decir, hay pajaritos, y realmente sientes mucho este día, yo por lo menos. A veces luego ya me doy el paseo, paso el puente, puente y voy a, subiendo el puente por el camino hasta Puerta Toledo, voy a la catedral, que está donde el cuerpo incorrupto de San Isidro, y voy a lo que es el antiguo museo, que es prehistórico, pero es que se le llama el Museo de San Isidro, a ver el antiguo pozo del agua que hizo que se hiciese San Isidro Agua. Es el paseo que hago porque me gusta vivir en Madrid. Entonces, luego por el mediodía venimos a comer, me quedo con la familia aquí y venimos a comer y nos sentamos en la pradera, pasamos la tarde, tomamos el café y luego ya nos vamos a casa. Es algo que nos ha gustado siempre.
Hemos llegado a las, bueno, yo a las 6 de la mañana, más o menos, que era de noche, pero bueno, es una costumbre que yo creo que no hay que perder y es una buena acción que todos los años sigamos acordándonos de San Isidro, que hay que venir al santo que nos luego nos acompaña todo el año. Entonces, ahora entraremos a coger el agua y llevaremos para la familia también, para que tenga, bueno, pues que beber siempre este agua.
Así está el ambiente hasta ahora en la pradera de San Isidro, en una jornada que se prevé intensa, Gloria.
Sí, y calurosa, así que recomendamos venir con sombrero, con gorra. San Isidro, por cierto, es uno de los santos a los que más milagros se le atribuyen, 438. Quizás por eso todos los políticos que se juegan algo el próximo 26 de mayo en Madrid se vendrán hoy hasta aquí para encomendarse al santo. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, también, como es tradicional, se paseará por la pradera y asistirá a la misa romería que se celebrará a partir de la una y que, como decíamos, estará como siempre presidida por el cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Las rosquillas empiezan ya a competir con los churros y con los barquillos y vemos cómo se empiezan a coger posiciones los organilleros y las chulapas y los chulapos se extienden ya por la pradera porque hoy las sombras van a estar muy cotizadas y a esta hora, por cierto, en busca de botijos para coger el agua de la fuente, los hemos encontrado en un puesto con el Vicente Calderón de fondo, que este año, por cierto, vivirá su último San Isidro.
Gracias, Gloria. Recuerden que Onda Madrid emite hoy gran parte de su programación en directo desde la pradera, empezando con un especial Buenos Días Madrid desde las 10 de la mañana. Quienes vengan a visitarnos al estudio móvil en la pradera, sepan que desde las 3 y media de la tarde y hasta las 7 y media vuelven los paros en el metro de Madrid. Las estaciones de Urgel y Marqués de Vadillo, las más cercanas al recinto, están dentro de las líneas afectadas. En esta ocasión son las impares 1, 3, 5, 7A, 9A y 11. Los servicios mínimos son del 59%. Y una cosa más, como es tradición, hoy abren las piscinas de verano en Madrid capital. El acceso hoy es gratis, una opción para sofocar el calor que nos dejará la jornada de hoy, la que se prevé que superemos los 33 grados.
A las 8 y 21 minutos, a buen paso, nos metemos en el intercambiador de Buenos Días Madrid. Hoy en el intercambiador de Buenos Días Madrid, María Cano, Madrid Diario. Buenos días, María.
Buenos días.
Buenos días, Ferran Boiza, Diario del Mundo. ¿Qué tal, Ferran?
¿Qué tal? Buenos días.
Entonces dices, María, que es el último San Isidro del parque.
Bueno, del parque tal y como lo conocemos.
Ya.
Porque ya se ha licitado por parte del Ayuntamiento de Madrid una reforma importante y necesaria, porque el parque, bueno, para todos los que lo conocemos, pues está como está un poquito deteriorado, como el propio Ayuntamiento reconoce, y además hay algunos errores que nunca se han subsanado y que ahora se van a abordar. Por ejemplo, se van a rehabilitar las tres cornisas que delimitan el parque, porque lo que hacen... el terreno tiene fuertes inclinaciones y esas cornisas son como, bueno, pues como una especie de barrera, ¿no?, que te impide acceder a través de ese lado, que son la del recinto ferial, la de la zona de Tejares y la del paseo 15 de mayo. ¿Qué van a hacer? Pues van a poner graderíos y rampas y en los sitios altos van a crear una especie de zonas de estancia y van a poner un mirador y van a poner también una exposición fotográfica permanente con la historia del parque. ¿Qué van a hacer también? Pues van a arreglar las entradas al parque. Hay zonas del parque que se integran con la zona urbana a través de solares desiertos, que es un poco absurdo, pero es que está así ahora mismo. Y entonces van a crear, pues por ejemplo, puertas de cipreses, van a poner mobiliario histórico y van a poner alfombras con un pavimento de granito. Y luego, por último, quieren interconectar el Parque de San Isidro con Madrid Río, que tampoco está tan lejos, y van a poner circuitos para correr y zonas de juegos, un área canina y huertos urbanos florales. Esto significa que en 2021, que es cuando está previsto que todo esto termine, los madrileños van a poder disfrutar de un parque de San Isidro mucho más bonito, mucho más renovado de lo que lo tenemos ahora. Así que este va a ser el último San Isidro del parque tal y lo conocemos.
El calor, si hace calor, ya eso es más difícil. Hay que llevar un más sombrero, pero nada más. Porque vaya calor que va a hacer hoy y ahí en lo alto de la pradera tú... Digo yo que a media tarde vas a ver tú qué calorcito hace ahí.
Un abanico hay que llevar.
Uno y un botijo y unos cuantos. Encuesta en el mundo de Ferran Boiza. Elecciones municipales y autonómicas. ¿Hay vuelco en Madrid?
Sí, bueno, se profundiza incluso, ¿no?, el vuelco que ya detectaban las elecciones generales y que de alguna manera también confirmaba el CIS, porque evidentemente el PSOE podría acceder a la presidencia de la Comunidad de Madrid después de 24 años y Manuela Carmena se mantendría en el Ayuntamiento de Madrid. Yo creo que lo importante, y por eso te decía que se profundiza el vuelco, es que en las generales ya detectaba que los socialistas habían superado al Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Sí. Lo que ahora refleja la encuesta y es significativo, yo creo, porque marca lo que va a pasar, podría pasar en estos próximos años, es que los bloques también se han intercambiado. En las generales, en la Comunidad de Madrid, aunque ganó el Partido Socialista, la derecha sacó prácticamente 400.000 votos a la izquierda. Y en el Ayuntamiento de Madrid, en la Ciudad de Madrid, el bloque de derecha, de centro-derecha, también sacó unos 180.000 votos al centro-izquierda. Y esta encuesta lo que refleja es ese vuelco. En el Ayuntamiento de Madrid, en la Ciudad de Madrid, la izquierda sacaría más de un 51% de los votos, el centro derecha se quedaría en el 45, no llegaría, y en la Comunidad de Madrid pasaría algo similar. La izquierda casi rozaría el 50% de los votos y el centro derecha se quedaría en el 47%. Yo creo que esto es lo relevante, además del hecho de que efectivamente, como decíamos, Ángel Gabilondo podría ser presidente de la Comunidad de Madrid después de 24 años de reinado popular y que Manuela Carmena mantendría también el ayuntamiento, incluso mejorando resultados, que esto ya lo detectaba el CIS. Ahora Madrid subiría alrededor de 3 puntos, podría conseguir incluso 2 concejales más de los que tiene en este momento y mantendría la alcaldía. La encuesta refleja también algún dato interesante. Todos los partidos suben. El PSOE sube poquito, entre un 1 y un 4%. Ahora Madrid sube, como decíamos, un 3. Ciudadanos sube un poco más, sobre el 6. Vox irrumpe con un 7%. Y lo que refleja es que una caída muy importante del Partido Popular, que perdería hasta 13 puntos en el Ayuntamiento y 13 puntos en la comunidad. Sí. Esto es un poquito menos que en las generales, donde ya se dejó 20 puntos hace solo 3 semanas. Pero con esta caída tan pronunciada del Partido Popular, como decíamos, perdería la comunidad y no podría recuperar el Ayuntamiento.
A ver, María, apuntes de campaña. Nervios y vetos.
Bueno, pues ayer tuvimos otra actuación estelar de Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP, del Partido Popular, a la Comunidad de Madrid, a presidir la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque tenía una cita en Madrid Foro Empresarial, es decir, con los empresarios madrileños. Y en esa cita, a la que por supuesto estaba invitada la prensa, su equipo pidió que después de su intervención pues no hubiera preguntas de los periodistas. Y la organización del evento dijo pues es que no vamos a modificar el formato porque han pasado por aquí otros candidatos y el formato es este, ella habla, luego los periodistas preguntan y ya está, no lo vamos a modificar. ¿Qué acabó ocurriendo? Que no fue. La excusa fue que ya había avisado ya el día anterior de que por motivos de agenda no podía ir, propusieron que fuera Osorio, al final tampoco fue. Bueno, este asunto de la prensa, quien se estrenó fue Vox y continúa haciéndolo, vetando periodistas en las listas de WhatsApp y en determinados actos, como sabéis, de compañeros de otros muchos medios. Y parece que ahora no es que sea un veto, porque el Partido Popular no ha vetado en ningún acto a la prensa, pero este mini veto o intento de veto por parte de Díaz Ayuso sí lo interpretamos como un cierto miedo por parte de la candidata popular a enfrentarse a los periodistas, esos que presuntamente tanta ojeriza le tenemos porque nos dedicamos a interpretar y a sacarle punta a todo lo que dice. Cada vez que un titular se convierte en viral, como ya estamos casi acostumbrados, porque cada día es un titular nuevo, pues la culpa es nuestra, porque lo que hacemos es prestarle mucha atención a ella y poco a los demás y retorcer lo que en realidad quiere decir. Si os dais un paseo por las redes, hay unos memes, de verdad, la gente tiene un ingenio grandioso, hay unos memes buenísimos y unos comentarios muy ingeniosos, por ponerle un poco de humor al asunto.
Sí.
Que no es de broma, pero bueno, por ponerle un poco de humor al asunto.
Bueno, pues ahí lo vamos a dejar en este día de San Isidro, que no está mal. Este intercambiador de Buenos Días Madrid, querida María Cano, Madrid Diario, que tengas un buen día de San Isidro y no pases calor en la pradera, si es que te acercas.
Muchas gracias, igualmente.
Lo mismo te digo, Ferran Boiza, ponte a la sombra.
Compañero. Yo ahora me voy a comprar rosquillas.
Sí, qué ricas, oye, qué hambre. Y bueno, a desayunar estupenda. Adiós, Ferran.
Un abrazo.
Llegamos a las 8:30. Buenos días, Madrid. Un momento, la tertulia.